Parleremo poi dell'alma. Alma fu sempre un termine vago, indeterminato, che espressa quasi sempre un principio sconosciuto, no? La parola alma corrisponde alla parola anima de los latinos. Voltaire decía que era la palabra que usaban todas las naciones para expresar lo que no comprendían, pero me parece que eso es demasiado. Alma y ánima quieren decir aliento y también soplo. En todos los idiomas, la noción de alma ha tenido que ver con el aliento, con el soplo, y a veces es directamente lo mismo. A veces se piensa que el último suspiro es justamente aquel que corresponde al egreso que el alma realiza por motivo de la muerte de su portador. En el sentido propio y literal del latín y de las lenguas que derivan del latín, significa lo que anima. Así que un animador sería aquel que da alma, curiosamente. En el Génesis, lo que anima aparece a manera de soplo. Fíjese de qué manera aparece el soplo en la Biblia, ¿eh? Dice, Dios sopló a la cara del hombre y le sopló la vida y el hombre se convirtió en ser viviente. Entonces el alma se toma por el origen, por la causa de la vida. Pero en general se concibe como un principio interno, vital, espiritual, fuente de las funciones físicas, de las actividades mentales, etc. Bueno, estamos hablando de la cultura clásica, no de la idea que la actualidad tiene del alma, si es que tiene alguna, ¿no? Santo Tomás de Aquino admitía tres almas a falta de una y distinguía cada una de ellas en tres partes del cuerpo. Había un soplo que estaba distribuido por todas partes, otro en las entrañas y otro únicamente en el pecho. Parece que cuando a los hombres los excitaban las pasiones de amor o de miedo, sentían movimientos en las entrañas. Ese era el soplo de las entrañas. Por ese motivo, el hígado y el corazón fueron asignados como asientos de las pasiones. Al meditar, en cambio, cuando el hombre meditaba, aparecía una opresión en el marote, en la cabeza. Entonces, el alma intelectual pertenecía, según Santo Tomás, al cerebro. Y el tercer soplo, el que estaba en todas partes, era el alma vegetativa que permitía la vida. San Agustín también pensaba que el alma se dividía en tres partes. Para San Agustín, cada parte del alma se relacionaba con la Trinidad. Así en el alma estaba la voluntad, la razón y el tiempo. Fíjese qué idea extraordinaria. Decía que el tiempo no era algo objetivo. Era casi un antecedente de lo que hoy llamamos el tiempo psicológico. Para San Agustín el tiempo lo teníamos nosotros dentro. Y es más complicado aún que el tiempo psicológico. Su supuesto más conocido fue la aseveración de que Dios aparecía en cada una de las almas de los hombres y que el alma era inmortal, cosa que ya había dicho Platón, ¿no? Pero esto de que el tiempo está en el alma de cada uno es una idea impresionante de San Agustín, a quien alguna vez le preguntaron qué cosa era el tiempo. Y él dijo, mire, si no me lo preguntan, lo sé, pero cuando me lo preguntan, no lo sé. A Voltaire, a quien estamos siguiendo en estas líneas, usted sabe que somos muy amigos de Voltaire aquí en este programa.
Siempre.
Bueno, a Voltaire le había gustado primero el supuesto de la inmortalidad del alma. Y dijo en un rapto de generosidad, que no era muy frecuente en él, vale más bendecir la revelación de la inmortalidad del alma y no la soberbia filosofía de hombres que siembran la duda, como por ejemplo él. Está fenómeno eso, ¿no? Él era ciertamente un filósofo que sembraba la duda. Si es que no es esa la única cosa que puede ser un filósofo después de todo. Durante muchos siglos, los teólogos pensaron, por ejemplo, en la supuesta materialidad o inmaterialidad del alma. Algunos trataron de pesar el alma. Se hicieron algunos experimentos para pesar el alma. El más común era el siguiente. Se pesaba a un individuo un poco antes de morir, después se esperaba que muriera o se lo mataba, ¿no? Porque había gente que no colaboraba con los experimentos. E inmediatamente después de muerto, se lo pesaba de nuevo, tratando de probar si era cierto que algo se había ido. Y bueno, qué sé yo, pesaban igual. Algunos se trajeron de este hecho la consecuencia siguiente: el alma no existe. Otros, esta otra: el alma no pesa. San Ireneo decía lo siguiente con respecto a la materialidad o inmaterialidad del alma. Decía: si se compara con el cuerpo de los mortales, el alma es inmaterial, pero conserva la figura del hombre para ser reconocida. Conserva la figura del hombre que la ha aportado, ¿no?, el hombre correspondiente, para ser reconocida. Es decir, el alma quiere ser reconocida, y entonces, si bien no tiene cuerpo, tiene apariencia. Alguna apariencia tiene que tener, porque si no, ¿cómo reconoceremos un alma de otra, ¿no?, se preguntaba con toda razón San Ireneo. En el mismo sentido, Tertuliano habló de la visión de una mujer santa que había visto un alma muy brillante y que era del color del aire. Pero una cosa es que una mujer vea algo brillante en el aire y otra cosa es que el alma se suspende en el aire y sea brillante. A lo mejor esa brillantez y esa suspensión en el aire están, como San Agustín decía sobre el tiempo, en el alma del que observa, más que en el alma observada. San Hilario, otro que andaba por ahí, dijo: no existe nada creado que no sea corporal, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en lo visible, ni en lo invisible. Todo está formado por elementos y las almas tienen siempre una sustancia corporal. Es decir, que Hilario decía que las almas eran algo. Este era de los que buscaban las almas despanzurrando cadáveres. Como no encontraban nada, decían que efectivamente no había almas en los cadáveres porque estaban muertos. Y ahí surgió esta idea del peso, ¿no?, de la que hablamos antes. Entre los romanos, la existencia del alma estaba ligada a lo moral. Ese alma moral, en caso de ser corrompida, actuaba sobre el cuerpo y lo corrompía también. Para los romanos, los vicios atacaban el alma. Así, cuando Sila, aquel adversario de César, tuvo una vejez que fue en realidad una larga descomposición, todos decían que era por los vicios que Sila había profesado durante toda su vida. En realidad su carne estaba devorada desde dentro por una gangrena, pero eso no importaba a los romanos, que querían que este aspecto inmundo de Sila tuviera un costado edificante. Veamos lo que pensaban los hebreos al respecto. Después de la fundación de Alejandría, los hebreos se dividieron en tres grupos: los fariseos, los saduceos y los esenios. Nuestro amigo, el historiador Flavio Josefo, que era hebreo, fariseo y además ciudadano romano, escribió en el libro 13 de las Antigüedades que los fariseos creían en la metempsicosis. ¿Saben ustedes? La transmigración de las almas. Los saduceos creían que el alma perecía con el cuerpo, y los esenios que el alma era inmortal. Según estos últimos, los esenios, las almas en forma aérea desde el aire descendían para introducirse en los cuerpos por la violenta atracción que los cuerpos ejercían sobre ellas. Y cuando los cuerpos morían, las almas que habían pertenecido a los buenos iban a morar más allá del océano, en un país donde no se sentía calor ni frío, ni había viento ni lluvia. Decía esta gente que parece ser tenía una idea meteorológica de la felicidad. En cambio, las almas de los malos, seguían diciendo estas personas, penaban en lugares donde, esto lo dice Voltaire, el clima era perverso. ¿Qué pasaba en la India?, se preguntarán los de la Pullman. Pullman parece una palabra india, por cierto. Bueno, en la India el alma, Atman, no lejos de Pullman, ¿no?, estaba considerada como el principio que controlaba todas las actividades y definía la identidad de uno y su conciencia. El alma tenía mucha importancia en la India. Ah, eso sí. En las obras filosóficas hindúes, los Upanishad, se identificaba el Atman con lo divino y le daban al alma una dimensión eterna. El alma humana era atrapada en el ciclo de la reencarnación, como hemos dicho el otro día, el alma como inquilina sucesiva de un montón de chabones, hasta que alcanzaba la purificación y el conocimiento y se fundía en una nueva realidad. Bueno, todas esas cosas son tan poco atrayentes que da ganas de ser malo. Para los taoístas, el hombre tenía dos grupos de almas. Tres almas superiores, y siete almas inferiores, po. El alma superior, el alma inferior, po. Estamos hablando chino, ¿eh? El chino es muy fácil. Alma superior se dice alma inferior, po, y así por el estilo. Po, por otra parte, era una especie de muletilla que usaba el indio Patoruzú. Bueno, parece entonces que cada tipo tenía 10 almas, 3 arriba y 7 abajo. O sea que había más almas abajo que arriba. Si bien existían variadas creencias sobre los destinos de estos grupos de almas en el otro mundo, reinaba la convicción entre los taoístas de que todas ellas se separaban a raíz de la muerte. O sea que cuando uno se moría había una especie de dispersión, ¿eh? Cuando uno se cuando nos muramos nosotros, la boca se me haga a un lado, las 10 almas van a salir rajando, una para cada lado, ¿no? Va a ser muy difícil, ya que se abren al galope, hay que rastrear después todo el universo para ver dónde están nuestras distintas almas. Yo creo que esto encierra una suculenta verdad poética. Se parece mucho a aquel "contengo multitudes" de Whitman. Parece mentira a veces que uno tenga una sola alma porque no alcanza a describirnos. Se supone que un alma tiene una naturaleza y no más que una, y ciertamente uno descubre distintas naturalezas dentro de sí mismo. Esto es más o menos lo que quería decir Whitman, ¿no? "Contengo multitudes". Una buena explicación, una explicación poética de esto, entonces sería: hombre, tenemos 10 almas, así que imagínese. Una es tenaz, la otra es perezosa, una es leal, la otra es traidora, la otra toca la guitarra, la otra duerme la siesta. Bueno, esto es lo que decía Whitman. Bien, también para estas doctrinas, al morir la persona, el alma volvía a la fuente, que era una especie de alma general. O de alma general, o según creían en algunos, también volvía una especie, como decíamos también el otro día, una especie de vestuario, donde el reparto de almas era como el reparto de camisetas en la conscripción, ¿no? A suerte y verdad, te toca una camiseta que andas a ver quién la usó el año pasado. Bien. Habíamos quedado en que nos estábamos muriendo y las almas salían corriendo, ¿no es cierto? Bueno, era necesario para los taoístas, que creían en este desbande, mantener congregadas a las almas si es que se pretendía acceder a la inmortalidad. Claro, uno no iba a ser inmortal desparramado, ¿no? Es una mala forma de proseguir con la conciencia. Como sabemos, la retención del aliento era una de las prácticas destinadas a mantener a todas aquellas almas en el cuerpo. Hablamos también hace poco de los taoístas y estos ejercicios con el aliento, que servían no solo para hacerse uno inmortal, sino para que las almas no se desparramaran. Bueno, finalmente veamos unos postulados de algunos pensadores griegos acerca del alma, ¿no? Está nuestro amigo Aristóteles, que decía que el alma era la usía. La usía le daba forma al cuerpo y era la causa inmanente de todas las entidades físicas. Qué lindo que el alma le dé forma al cuerpo, ¿eh? En este programa sostenemos algo bastante parecido desde el punto de vista poético en lo que respecta a la morfología de las caras. La cara está sin duda influida por el alma o por el espíritu o por la mente o por lo que usted quiera. Lo que decimos aquí más sencillamente es que un estúpido por lo general tiene cara de estúpido. Yo soy una demostración ostensible de esta verdad que acabo de postular. Bueno, para Aristóteles, la supresión del alma a través de la muerte quitaba la cohesión de todas las partes que componían el cuerpo. La usía era la que daba al cuerpo las características de un todo, y cuando perdías el alma, el cuerpo se descomponía. O sea, descubría Aristóteles una razón de la descomposición del cuerpo. Era por la ausencia del alma, nada de ninguna otra clase de explicación. Para Epicuro, el alma estaba compuesta por átomos distintos a los que componían el cuerpo, ¿eh? existía entre el alma y el cuerpo una relación mutua de dependencia, y la muerte implicaba la destrucción tanto del cuerpo como del alma. Fíjate vos, ¿para qué quiere entonces cuerpo y alma si ambas cosas se van a destruir? Está bien, bueno. Los átomos se dispersaban y se mezclaban en el universo. Es una teoría demasiado razonable como para ser interesante. Platón habla del alma, como saben todos ustedes, en el Fedón. Allí aparece Sócrates antes de mandarse la cicuta y está tranquilo, casi contento, a diferencia del resto de los discípulos que lloraban y temían justamente porque pronto llegaría la muerte. Pero Sócrates creía en la inmortalidad del alma. Tenía la certeza, dice Platón, de poder disfrutar a la brevedad de un mundo exclusivamente de ideas y poder convivir con ellas en ese mundo, que no era otro que el mundo platónico, ¿no? Un mundo donde también, si bien se piensa, la vida debe ser muy difícil, ¿no? Un mundo de ideas puras, de pureza. Y quién sabe si uno quiere un mundo tan puro. Un mundo puro es más limitado si no hay mezcla. Imagínense, no hay verde en un mundo puro. Hay azul y hay amarillo, pero verde no hay. Fíjese, ¿no? Bueno, en el Fedro, Platón también da otra idea de un alma a través de un mito. Allí se refiere al alma como un ente tripartito, ¿eh? El alma parece conformada, fíjese qué lindo, por dos caballos llevados por el conductor. Y la auriga es la parte racional, el que conduce. Y después uno de los dos caballos, el negro, ¿qué tal?
¿Cómo le va, negro?
Es desobediente e inconstante, es lo que tiene el negro. Y el blanco, curioso, el blanco está entre lo racional, que es el jockey, y los apetitos del desenfreno, que simboliza el negro.
Bueno, mira qué coincidencia. Claro.
Bueno, entre los griegos, la mariposa, último detalle, la mariposa era el emblema o la imagen del alma. Los artistas de la antigüedad clásica representaban a Platón con alas de mariposa en el marote, en honor al primer filósofo que trató la inmortalidad del alma. En pintura, cada vez que hay una mariposa, generalmente es el alma. Digo en la simbología clásica, estoy pensando en la milonga que se llama Bettinotti, donde la mariposa es, en cambio, el moño negro del payador. Mariposa de alas negras rondando en el callejón. ¿Qué es eso? El moño negro. Están hablando de un payador que para trobar se ponía un moño negro, usaba moño negro. Entonces esa era la mariposa de alas negras rondando en el callejón, aunque no estaría mal que fuera las dos cosas. Esto enriquecería mucho el verso de Manzi, que fuera el moño negro de Bettinotti y también el alma de Bettinotti rondando en el callejón, ¿eh? Bueno, esto es lo que tenemos que decir hoy acerca del alma. Desde luego, en estos tiempos que corren, ya nadie cree en la existencia del alma y es más bien un concepto poético, una comodidad o una palabra a veces vacía de significado, ¿no? Una manera de designar muchas veces de modo erróneo, creo, al pensamiento o a las virtudes abstractas de la persona. Pero lo que se dice creer en el alma somos pocos, ¿eh? Bueno, sería lindo, ¿no?, que hubiese dentro de uno algo más de lo que dicen las ecografías, porque uno se ve por dentro y es más desagradable que por fuera, o acaso más. Así que no estaría mal albergar la ilusión de tener dentro un soplo divino, bueno, y además un soplo que nos va a sobrevivir, que va a asegurar nuestra perduración. Bueno, ¿a quién podemos dedicar esta modesta charla, que ha sido hecha siguiéndolo a Voltaire, como tantas veces? Bueno, a los que ostensiblemente tienen dentro de sí alguna clase de soplo, ¿no? Yo creo que son mayormente los artistas. Y algunos de los muchachos que hablaron acerca de esto, que hemos citado recién, a Voltaire, a Platón, a Aristóteles, a Santo Tomás, a los taoístas, y bueno. ¿Con qué podríamos amueblar esta charla? Mire, otra de los símbolos que solían utilizarse para el alma era la paloma, una paloma invisible que salía volando del cuerpo cuando uno espichaba. Así que vamos a escuchar Palomita Blanca, un vals de Anselmo Aieta que tocan Horacio Salgán y Waldo del Lío, Y ustedes van a ver el alma en esta interpretación. Adelante.